Es un privilegio estar aquí otra vez. Gracias por recibirme. Gracias por seguir buscando la verdad, deseando conocer la verdad y andar en la verdad. Porque no es lo mismo saber la verdad y andar en la verdad. Yo tengo pasión por la verdad. Y la verdad es a veces muy cara. Y si tú eres fiel a la verdad que el Eterno te va revelando, te vas a dar cuenta que vas a tener enemigos. Si quieres caminar con la verdad, ese compromiso tiene un precio. Pero yo prefiero tener más temor de Dios que de los hombres. En este tiempo, en este viaje, estoy hablando de Israel, el Mesías y las naciones, que es un tema bien amplio, pero estoy enfocando diferentes puntos de vista en este tema. Quiero empezar a hablar hoy desde el Salmo 67. Este Salmo es un Salmo que se usa dos veces al día en las oraciones de la sinagoga. La oración de la mañana, de la tarde, y luego, ahora que estamos en el tiempo del Omer, entre Pesaj y Shavuot, que es un tiempo de contar los días desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en Sinaí, es el tiempo que se llama Omer. Después de contar los días, recitamos también el Salmo 67. O sea, en este tiempo, este Salmo se recita tres veces al día. Y es un Salmo, si tú miras la estructura del Salmo, ves que está matemáticamente construido en el idioma hebreo. No se ve tanto en las traducciones, pero si cuentas las palabras en hebreo, ves que hay 49 palabras. Es 7 por 7. Y si, no sé si puedo mostrar aquí, de alguna forma, el texto hebreo, se ve aquí la introducción, la Matzeach Binyinot Mizmor Shir, eso es la introducción. Luego viene el Salmo en sí. Si quitas la primera línea, ves que hay tres líneas. Uy, se me fue aquí. A ver si lo puedo ampliar. No lo puedo ampliar. ¿Se ve? Voy a darle un poquito más de fuerza, de luz. Una, dos, tres líneas más o menos igual de largas. Luego viene una línea muy larga. Y luego hay tres líneas más. Entonces son 7 renglones en total, si quitas la introducción, digamos. Si lo pones de esta forma, que tienes las letras desde arriba para abajo, se hace una estructura de un candelabro, un palo en medio con la oración larga, con tres oraciones por cada lado. Es la menorá. El candelabro que estaba en el templo. Entonces, en la oración de la sinagoga, en las oraciones del libro de oraciones del Sidur, tenemos este Salmo y lo hemos dibujado dentro de una menorá. De esta forma. Entonces, si tú vas leyendo, aquí la introducción cabe en las siete lámparas que están encima. Pone aquí, Lamnatseach bin Ginot Mizmor Shir. Y tú tienes la traducción ahí, ¿verdad? Si miras en tu Biblia, Salmo 67. ¿Qué dice ahí la introducción? Para el director del coro con instrumentos de cuerda, ¿verdad? Y luego viene el salmo, dice, salmo cántico. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten de júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra, Selah. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto, Dios nuestro Dios nos bendice, Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este salmo, ¿qué hablo? ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? El tema es una petición o una proclamación de que la bendición venga al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de recibir bendición en Israel? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Y ahí vemos como Israel está pidiendo, Señor, bendícenos, ven con todo lo que tienes para nosotros, para que las naciones se beneficien de lo que tú nos estás dando a nosotros. Y es interesante que este salmo tiene 49 palabras. Entonces, en este tiempo del Omer, cada día está pasando por una de las palabras del Salmo. Y por los dos lados, aquí, tú tienes el palo del medio. Yismehu virananu leumim kitishpot amim mishor leumim ba'aretz tanchem selah. En el lado izquierdo y lado derecho del palo central está la misma oración, ¿verdad? Es todo simétrico. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. El verso 3 y verso 5. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Está diciendo Israel, nuestro Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Este es el canal de Hashem para bendecir a las naciones, es Israel. Israel fue puesto en el proyecto del Dios de Israel para bendecir a las naciones y este salmo lo está enfocando muy fuerte. Aquí tenemos al final la palabra que para que le teman todos los términos de la tierra. El tema del temor al Eterno vuelve otra vez en algunos salmos. Por ejemplo, el Salmo 115, versículo 9. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Eterno, confiad en el Eterno, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Quiénes son estos que temen a Hashem en los salmos? En este texto vemos que hay un grupo Israel, hay un grupo casa de Aarón, y el grupo, los que teméis al Señor. Aarón es la casa de los sacerdotes dentro de Israel, ¿verdad? Y tenemos Israel, que es un grupo más grande, dentro del cual está la casa de Aarón. Y luego tenemos el grupo de los que teméis a Hashem. ¿Quiénes son estos? Son los de fuera de Israel, gente de las naciones, de los gentiles que temen al Dios de Israel. El propósito del Eterno para crear a Israel no fue que todo el mundo se hiciera judío. Tú ves, por ejemplo, en tiempo de David el rey y Salomón el rey, que venían muchas personas de fuera, especialmente en tiempos del rey Salomón. Y él es una figura profética del Mesías, el hijo de David, ¿no? Entonces, lo que pasó en el tiempo de Salomón el rey es una mini manifestación de lo que va a pasar cuando el Mesías esté en la tierra. ¿Qué pasó con los que venían de fuera? Por ejemplo, venía la reina de Sabá y otros muchos para escuchar la sabiduría del rey. Y venían de todas las naciones de Israel y ellos se llevaron bendiciones de revelación de cómo servir a Dios, de cómo temer al Eterno, pero en ningún momento vemos que hubo conversiones ni individuales ni en masas en ese tiempo. Entonces, hubo una influencia de Israel sobre el mundo de tal manera que las naciones o muchas personas de las naciones empezaron a temer al Dios de Israel. Tenemos también otro ejemplo de Hiram, el que ayudó al rey Shlomo a construir el templo. Tenemos el ejemplo de Naamán, que fue sanado de la lepra por el profeta. Ese es un ejemplo interesante porque Naamán viene y él tiene una experiencia fantástica con la sanidad de su cuerpo. Él se humilla y se hace la tevilá en el río Jardín, y él pide al profeta, hay ángeles que se mueven por aquí, él pide al profeta que Hashem me perdone porque tengo que servir a mi Señor, que cuando él va a entrar en el templo de su Dios y se va a inclinar y a adorar a su Dios, yo tengo que estar con él e inclinarme, pero yo en mi corazón no estoy inclinándome hacia ese Dios, porque ahora el Eterno, el Dios de Israel, es mi Dios. El profeta dice, ve en paz, no te preocupes. Es decir, tuvo incluso permiso para entrar en un templo pagano, arrodillarse ante un dios pagano, pero en su corazón estaba en contra de esa práctica, pero es porque tenía un puesto, era un siervo, un esclavo, tenía que servir a su señor de esa forma. Pero él, en su corazón, abandonó la idolatría. Y él servía al Dios de Israel el resto de su vida. Él fue salvo, según lo que yo entiendo. Entonces vemos aquí que no les obligaban a convertirse los que se acercaban al Dios de Israel de las naciones. Y este grupo es llamado en los Salmos los temerosos de Hashem. Y son personas justas de las naciones que están conectadas con Israel de alguna u otra manera y recibiendo esa nutrición espiritual, esa bendición espiritual que Israel está puesto por Hashem para dar a las naciones. Vamos a ver otro ejemplo del mismo grupo, los que teméis a Hashem, el Salmo 118. Dad gracias a Hashem porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Hashem, para siempre es su misericordia. Ahí vemos ahí otra vez estos tres grupos. Podríamos dibujarlos de esta forma. Tenemos a Aarón en medio, que sería como el tabernáculo, el sacerdocio, los sacerdotes. Ellos están más cerca de Hashem en forma de servicio. Ellos pueden acercarse al templo, al tabernáculo, y tienen una santidad superior al resto del pueblo. Y lo que produce santidad son los mandamientos de Hashem. Ellos tienen más mandamientos y Hashem santifica a los sacerdotes con los mandamientos. Alrededor de los sacerdotes tenemos el pueblo de Israel. La casa de Israel en este caso simbolizan las 12 tribus. Vemos ahí dos divisiones en el Salmo. Y alrededor de Israel tenemos los que temen al Eterno. Tenemos ahí tres rectángulos en la pizarra. El más pequeño es la casa de Aarón. Uno más grande que está alrededor es la casa de Israel. Y luego uno más grande que está alrededor de Israel son los que temen a Hashem de entre las naciones. Esta estructura fue creada por Dios. Él creó divisiones entre los sacerdotes y el resto del pueblo. Y Él creó divisiones entre el pueblo de Israel y las naciones. Esto no quiere decir que Él esté rechazando un grupo u otro, sino está poniendo diferentes tareas y responsabilidades en cada grupo. Su plan es que existan estos grupos en el mundo. Entonces, cuando Pablo recibe el llamado de salir a las naciones como shaliach, como emisario, como apóstol, su tarea fue llegar a los gentiles. Los 12 apóstoles de Yeshua recibieron la tarea de dar testimonio de su resurrección. Si tú miras Lucas 24 y otros textos, ahí habla de que vosotros sois testigos de todas estas cosas. Ellos tenían que testificar a Israel, a los judíos, que el Mesías ha venido, el Mesías sufriente vino, murió, fue resucitado entre los muertos, conforme a lo que dicen los profetas. Ese fue el trabajo de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles no fueron puestos para fijar halajá en el sentido de establecer leyes para Israel, porque hubo ya jueces puestos desde Moisés, desde Moshe Rabenu, instituidos jueces en Israel, líderes políticos en el sentido religioso político, para estructurar y dirigir la nación, y ya había leyes tanto escritas como orales, que fueron establecidas por el Eterno para regir la nación de Israel. Por lo tanto, al venir Yeshua y escoger a 12 shlichim, 12 emisarios, el trabajo de ellos no fue renovar o restablecer una nueva orden judicial para Israel, una nueva ley o una cosa de esa, porque él no tenía ese propósito. Ellos fueron escogidos para dar testimonio de la resurrección. Ahora, cuando el Mesías escoge a un emisario para enviarlo a las naciones, ya es diferente. Por eso, la capacidad de Pablo era muy superior a los 12 apóstoles en el sentido de educación, quizás también de retención mental. Era un genio Pablo. Él fue educado en Jerusalén bajo Gamaliel, que era uno de los rabinos más importantes de la época. Él conocía las leyes de pe a pa. Posiblemente supo recitar la Torá de memoria, posiblemente todo Tanaj. Pablo, Rabbi Shaul. Entonces, uno puede preguntarse por qué un rabino es enviado a las naciones. Todo lo que había aprendido Pablo era para vivir él correctamente según las normas del Eterno y también enseñar a los judíos cómo vivir según la halajá, según las normas del Eterno, agradar al Señor con todo. ¿Cómo es enviado a las naciones? ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno escoge a un rabino para esa tarea? Y no cualquier rabino, un rabino con calibre de lo más alto. Porque la tarea de enseñar a los gentiles no es fácil. Pablo tiene dos misiones en su ministerio, en su llamado. El primer trabajo que hace Pablo entre las naciones es predicar sobre la salvación. Y eso lo ves en 1 Corintios 15. Este es el mensaje que os he traído. Y si lo mantenéis, seréis salvos por esto. Lo que os prediqué, y eso es importantísimo que mantengáis, que el Mesías murió por nosotros según las Escrituras. Siempre se basaba en el Tanaj para esto. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que se manifestó a tal y tal y tal y tal, y luego a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría están vivos. Con otras palabras, hay una evidencia de que hubo una resurrección. Y un rabino, Pinhas Lapide, que es judío ortodoxo, creo que es rabino, es profesor en una universidad, él no cree que Yeshua sea el Mesías, que yo sepa, por lo menos no lo confiesa, por lo menos antes no lo había hecho, y cuando él dijo estas cosas, él no confesaba que Yeshua era el Mesías. Pero él dijo, lo que está escrito en 1 Corintios 15, lo que dice Pablo, que él se manifestó a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría, muchos viven aún, es una evidencia, una prueba de que hubo resurrección, de que él resucitó de los muertos. ¿Por qué? Porque hay un testimonio colectivo. De la misma manera como hubo un testimonio colectivo a la entrega de la Torá, ¿cómo sabemos que Moshe Rabenu recibió la Torá en Sinaí? Pues cualquiera podía haber inventado una Torá, la ha escrito, la ha transmitido de generación en generación. ¿Cómo sabemos que fue verdad? Por el testimonio del pueblo. O sea, la tradición oral da fuerza a la tradición escrita. Si no fuera por la tradición oral, no estaríamos seguros cuál es la tradición escrita, porque la tradición oral muestra que esa es la Torá, que y cada Shabbat estamos señalando la Torá, diciendo Zot haTorá asher sa Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai beyad Moshe. Esa es la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel por la boca del Señor, por la mano de Moshe. Es decir, hay un testimonio colectivo que esa fue la Torá. Y por eso sabemos que esta es la Torá escrita. Si no, cualquiera podría inventar las cosas. Lo mismo, la misma base, o sea, la evidencia que tenemos de que el Eterno se manifestó en Sinaí con voces de trueno, cambió un pueblo tremendo, un pueblo que había sido esclavo, entró en una situación diferente, empezaron a cumplir leyes, recibieron la Torá, todo esto, la evidencia es el testimonio del pueblo. De la misma manera, pasamos aquí la argumentación a 1 Corintios 15, donde Pablo dice que él se manifestó, se mostró a más de 500 hermanos, los cuales muchos viven aún. Con otras palabras, podéis ir a preguntarles a ellos. Entonces, hay un testimonio del pueblo, no de una u otra persona. Entonces, aquí hay una base y un peso que no se puede discutir. Y eso es una evidencia que hubo una resurrección de Yeshua, según este rabino Pinhas Lapide. Entonces Pablo estaba enviado a predicar acerca de la salvación. Fue su primer tarea, su primer mensaje a las naciones, predicar que el Mesías de Israel murió por los pecados de Israel y por los pecados de las naciones. El Mesías sufriente, Mashiach ben Yosef, es el término hebreo para este trabajo, de un Mesías que sufre por el pueblo de Israel y por las naciones. Lamentablemente, por causa del cristianismo y por causa también de actitudes antimesiánicas dentro del judaísmo, muchos judíos y muchos rabinos evitan hablar de este tema, de que hay un Mesías en el concepto hebreo, muy antiguo, que habla de que Mashiach tiene que morir por los pecados de Israel y las naciones para que ellos sean redimidos de sus pecados. Pero como el cristianismo ha tomado esto, el judaísmo ya no habla mucho de esto. Pero eso es judaísmo. Esto viene de los judíos. Entonces, no pienses que el mensaje de la muerte del Mesías que redime el pecado de Israel y las naciones sea algo cristiano. No es cristiano, es judío, origen judío, denominación de origen judío. Y si alguien quiere pruebas, yo puedo dar muchas pruebas de esto. El Talmud, otros muchos escritos hablan de Isaías 53... poniéndolo como evidencia que está hablando del Mesías. Hay muchos, muchos, muchos textos antiguos que conectan el Isaías 53 con el Mesías, incluso el Talmud. Así que no vengan a decir mentiras los que quieren desviar a nuestras mentes de entender que hubo un Mesías que vino a sufrir por nuestros pecados y ser un sacrificio por el pecado. Y este es el primer mensaje de Pablo a las naciones. Los apóstoles de Yeshua, los 12, fueron enviados a hablar de esto en Israel, que ahora se cumplió lo que está escrito en los profetas acerca de él. Mashiach sufriente ha estado aquí, ha resucitado y volverá. Y Pablo tenía que hablar de esto a las naciones. Esa bendición que vino para Israel tenía que ser transmitida a los pueblos. Bendícenos, Señor, y te temerán todos los confines de la tierra. Esta es la misión de Pablo, de salir, sacar fuera de Israel a los gentiles estas bendiciones que Hashem dio a Israel por medio de Mashiach. La primera vez que aparece el término HaMashiach en la Torah es en Levítico capítulo 4. El término HaMashiach significa el Mesías. Y es muy significativo que ese término aparezca en el capítulo que habla de sacrificio por el pecado. Y ese término aparece 3 veces en ese capítulo. Levítico 4. No vamos a leerlo, pero podemos mirar el versículo 3 para... Y luego hay dos lugares más donde habla donde el término HaMashiach aparece en el hebreo. Si el que peca es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Eterno un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado, por el pecado que ha cometido. Así la palabra ofrenda por pecado es hatat. En este versículo, cuando habla de HaMashiach por primera vez en la revelación escrita, está íntimamente conectado con un sacrificio por el pecado. Y puedes seguir leyendo, encuentras HaMashiach es lo que se traduce como el sacerdote ungido, HaKohen HaMashiach, el sacerdote, el ungido en hebreo. Por lo tanto, cuando dice ungido aquí, es HaMashiach. sacerdote ungido, Amashiach. Por supuesto, habla del sumo sacerdote o uno de sus descendientes, en nivel pshat, pero el que tiene un poquito de olfato espiritual, un poquito de profecía en su interior, ve claramente la conexión entre Hamashiach y todo lo que tiene que ver con el contexto alrededor, que es sacrificio por el pecado. El que no quiere ver esto es porque o está ciego o no quiere ver. Y el Eterno ha cegado parte de los judíos para no ver estas cosas. Y Él quiere que haya una ceguera en el pueblo judío para que este mensaje salga a los gentiles. Y eso hay que entenderlo. Si no entendemos esto, podemos ser engañados. Porque ahora hay un movimiento muy fuerte de restauración de las raíces hebreas en todo el mundo. Y los rabinos están saliendo ahora para las naciones, enseñando a los hijos de Noé, no, de Noaj, cómo vivir una vida justa. Y es buena enseñanza. Enseña acerca de los 7 mandamientos que son importantes para las naciones. Y eso es bueno. No blasfemar, no hacer idolatría, no asesinar, no cometer adulterio, no hurtar, no comer animales vivos y establecer cortes de justicia. Todas estas cosas son establecidas por el Eterno para las naciones. Y los rabinos tienen la tarea y el interés, ahora que Israel ha vuelto a la tierra, el interés de salir a enseñar a los pueblos cómo ellos tienen que vivir para agradar al Dios de Israel. Sin embargo, como el cristianismo ha hecho idolatría del Mesías, entonces parte de este movimiento es muy agresivo contra Yeshua. Porque consideran que lo que hacen los cristianos es una adoración falsa, es idolatría, proclamando a un hombre Dios y le adoran como Dios. Entonces, los rabinos están hablando de no cometer idolatría, de los 7 mandamientos para todas las naciones, y ahí incluyen todo el culto a Jesús y toda creencia en Jesús como el Redentor, como el Salvador. Entonces, tiran el niño con el agua. Y eso es un problema, lo que ha creado el cristianismo, una imagen falsa de él. Y esa imagen impide que el judío le vea correctamente. Entonces, una de las cosas que hay que rectificar en este tiempo es la idea de que Yeshua sea Dios. Es una de las piedras de tropiezo más importantes para el judío. Mientras que el gentil adore a un hombre como Dios, es señal de que no está bien. Lo que está en ese movimiento no está bien. Así piensa el judío. Él tiene que ser liberado de esta idolatría y estar dentro de los marcos establecidos por Dios para las naciones, de no cometer idolatría. Si no, no puede salvarse. Así piensa el judío que no cree en Yeshua. Ahora, nuestra tarea es, y perdona la expresión, espero que nadie se moleste, nuestra tarea en parte es descristianizar a Yeshua. Un rabino llegó al cielo, y esto es una broma, pero es una broma para entender un poco los conceptos. Es un chiste, pero con picadura. Un rabino llegó al cielo y los ángeles decían: bienvenido rabino, vamos a pasar un buen tiempo, le hemos estado esperando, vamos a gozarnos aquí en el cielo. Y dice: no puedo estar contento, no. ¿Cómo es? Aquí estamos en el cielo, todo el mundo tiene que estar contento. No puedo estar contento. Y los ángeles no lograron alegrar al rabino. Y dicen: pues tenemos que llevarle al trono, a la casa del trono, porque a ver si el Eterno pueda animar al rabino, porque en el cielo todo el mundo tiene que estar contento. Y entra el rabino en la sala donde está el trono de Hashem, y ahí Hashem dice: ¡Ah, bienvenido al cielo, rabino, que vamos a pasarlo bien aquí, contentos! Y dice el rabino: no estoy contento, estoy muy triste. ¿Pero cómo es eso?, dice Hashem. No, es que a mi hijo le hicieron cristiano. Y no puedo estar contento por eso, dijo el rabino. Y Hashem baja del trono, se sienta a su lado y le abraza y dice: no te preocupes, al mío también. Cuando José fue vendido por sus hermanos, entró en Egipto, le cambiaron todo. La ropa que tenía, el peinado, la barba le quitaron. Ya no podía hablar su idioma de nacimiento, le quitaron su nombre, le pusieron un nombre egipcio. Y ya tenía una imagen totalmente pagana. Y cuando vienen los hermanos a encontrar a Yosef en Egipto, no le reconocen, no le ven. La Torá habló de lo que iba a pasar con el cristianismo. Todo está escrito de antemano. Yosef fue vendido a los gentiles. Los hermanos le rechazaron, todos menos uno. Así hay un grupo dentro de Israel que no rechazó a Yeshua. Benjamín tampoco. Pero 10 hermanos le rechazaron. Y esos hermanos no le reconocen cuando están delante de él, porque él es egipcio, un dios de Egipto. El pueblo le está adorando. Habla egipcio, su nombre es egipcio. ¿Cómo? Es imposible que puedan ver que sea su hermano. Pero llega un momento cuando se va a dar a conocer. La segunda visita, el segundo encuentro entre los hermanos y Yosef, se dio a conocer. Y empezó a hablar en hebreo, Ani Yosef. Y ellos se asustaron, ¿cómo es eso? Y dice, que salgan todos los egipcios de aquí. Y no había nadie más que sus hermanos cuando se dio a conocer. Y eso se puede entender como mostró su circuncisión. Entonces, el Eterno ha creado este velo sobre parte del pueblo de Israel, con el fin de que Yosef sea vendido a los gentiles y se convierta en el salvador del mundo. Todo el hambre que pasó Egipto fue causado con el fin de que Yosef pudiera dar de comer a las naciones. Y esto es lo que la Torá habla de Yeshua. Se convirtió en Jesucristo. Pero fue el salvador de los gentiles. Muchos han sido salvos por él. La comida que les ha estado dando durante muchos años, les está dando vida. Vida de entre los muertos. Muchos cristianos van a pasar al mundo venidero por causa de Jesucristo. Aunque le llamen así. Pero nosotros sabemos de dónde viene y quién es. Pero ellos piensan que es un dios de Egipto. Pero él está dando de comer. Y es plan de Hashem. Porque Él tiene amor a las naciones. Y Él permite que pasen cosas que para nosotros son muy difíciles de aceptar. Porque tiene amor a las naciones. De tal manera amó Dios al mundo. No solo a Israel. Entonces, no es una catástrofe lo que ha pasado con el cristianismo, porque la salvación se ha predicado por el mundo entero. Muy aguado el mensaje, muy torcido muchas veces, especialmente en la Iglesia Católica. Pero aún así, hay algo de luz, y cuanto más cerca de Israel esté el cristianismo, más luz hay. Protestantismo, los evangélicos, se han acercado más a Israel en su teología, en su doctrina, pero aún así están fuera en el cristianismo, en un sistema que se separó de Israel en su tiempo, en la historia. Hashem lo permitió, lo quiso, para salvar a las naciones. Y lo dijo en la Torah que iba a pasar. Ahora, el tiempo es ahora para nosotros de encontrar que ese Tzafnat Paneach es hebreo y se llama Yosef. ¿Me entendéis la parábola, no? Ese Jesucristo no es cristiano. Además, no se llama así, no. Le han pintado, le han hecho cristiano. Pero ahora es el momento de retomar el conocimiento de quién es verdaderamente. Y él se va a dar a conocer a sus hermanos, ya verás. Y hay uno de los hermanos que nunca le negó, Binyamin, un grupo de judíos que siguen creyendo en él. Ahora, Pablo fue enviado a las naciones para hablar de la salvación a través de la muerte y resurrección del Mesías de Israel, del Mesías Ben Yosef, hijo de Yosef, el Mesías sufriente. Yeshua cumplió todas las profecías y todas las expectativas del papel de Mashiach Ben Yosef. No ha cumplido casi nada de las expectativas del papel de Mashiach ben David, Mashiach hijo de David. Eso lo va a hacer cuando venga la segunda vez. En el judaísmo tenemos dos conceptos y muchos más del Mesías, pero estos son los principales: Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. La mayoría piensa que son dos Mesías que van a venir, un Mashiach ben Yosef primero, Mashiach ben David después. Y piensan que va a ser los dos en los últimos tiempos. Y dicen que el Mesías ben Yosef tiene que morir, y luego viene el Mesías hijo de David, que es otro, según la mayoría de los rabinos. Ahora, como la mayor parte del pueblo de Israel tiene el concepto de Mashiach como Ben David solamente, y eso viene de Maimónides, que escribió en la Edad Media acerca del Mesías, cómo va a ser, quién va a ser, tal y cual. Él enfoca el papel del Mesías Ben David solamente. Y ese concepto de Mesías como el triunfante, como el que va a restaurar las 12 tribus de Israel, que va a expulsar de Israel a las naciones, que va a poner paz en la tierra, que va a reinar desde el trono de David sobre todas las naciones, ese papel político de un Mesías triunfante es el que Rambam enfoca, que es así va a ser el Mesías. Y como Yeshua no cumplió nada de eso, dicen que él no puede ser Mesías. Y tienen argumentos en contra. Pero entonces están mirando al Mashiach desde un punto de vista solamente. Mashiach ben David. Y es cierto, él no ha cumplido esas profecías. Pero sí hay el concepto de Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente. También está el concepto de Moshe Mashiach, que es otro concepto que aparece mucho en el Zohar. Y se habla en el Talmud de dos redentores, el primer redentor y el segundo redentor. Moshe Rabenu y Mashiach, que va a ser el segundo redentor. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y redimió al pueblo de la esclavitud. Ahora va a venir otro redentor y no solamente redimir a Israel de la opresión de las naciones, sino también liberar a Israel de la opresión del pecado. Y liberar a Israel del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, para que seamos libres del pecado. Entonces hay mucho tema de Mashiach en el judaísmo que no se toca mucho. El tema de Mashiach ha sido un tabú durante muchos años. Y ahora es de moda. Entonces, como Rambam tiene tanto peso en el judaísmo, hay muchos que se basan en él solamente y atacan a nosotros y a otros que estamos proclamando a un Mashiach sufriente, igual que Pablo hizo para las naciones. Y en el tiempo de Pablo también la gente estaba esperando un Mesías triunfante, un Mesías que podía liberarles de la opresión romana. Lo ves claramente en los discípulos. Cuando Yeshua habló de que él, el Hijo del Hombre, tenía que ser entregado, morir, resucitar, ellos no entendían, porque tenían el concepto de Mashiach ben David. Lo mismo cuando había resucitado, dice, vas a restaurar el reino a Israel ahora en este tiempo. Y dice, no os conviene saber, tú vosotros tenéis que salir a ser testigos. Por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ser testigos de la resurrección. Y yo no os voy a revelar los tiempos que el Padre ha puesto en su potestad. O sea, no es el tiempo ahora de restaurar el reino para Israel. Es el tiempo ahora para dar testimonio de la muerte y resurrección del Mesías sufriente. Tanto entre judíos como no judíos. Porque hay salvación en esto. Entonces, este fue el primer mensaje de Rabbi Shaul, de enseñar a las naciones que el Mesías de Ben Yosef vino, murió no solamente por los pecados de Israel, sino por los pecados de todo el mundo, lo cual también vemos en primera de Juan 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, los judíos, sino también por los de todo el mundo. Primeramente al judío y también al griego. Entonces, el segundo mensaje de Pablo, no he olvidado el hilo, ustedes empezaron a escribir el número 1 y ¿dónde va el 2? Pues ahora viene el 2. Pablo tenía el segundo mensaje y es mucho más amplio que el primero. El segundo mensaje de Pablo es enseñar a las naciones a vivir una vida santa. Enseñar a los temerosos de Dios, de las naciones, a vivir una vida santa. Y su enseñanza está basada sobre los 7 mandamientos de Noaj, los que mencionamos antes. Si tú miras atravesando las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que están llenas de enseñanza acerca de cómo vivir correctamente para agradar a Dios. Y se vuelve otra vez y otra vez a los 7 mandamientos de Noaj. Los 7 encuentras en sus cartas. Es decir, Pablo no salió de Israel a las naciones para convertir a los gentiles en judíos. Él sabía muy bien que estos 3 grupos fueron creados por el Eterno, como hemos mencionado, a base de los Salmos. Diferentes tareas en el plan de Dios. Los gentiles no tienen que hacerse judíos. No tienen que circuncidarse, hacer la conversión y vivir según todas las normas de los judíos. Entonces, si hacemos eso, estamos anulando a Israel, porque todo el mundo va a ser Israel. ¿No? Entonces, ¿para qué sirve un sacerdote si no hay pueblo para servir? Israel es el sacerdote y las naciones son el pueblo. Israel es el puente para bendecir a las naciones. Si ahora todos van a ser naciones, entonces ¿para qué sirve Israel? Si todas las naciones van a ser Israel, si todas las naciones van a ser Israel, ya no existen las naciones. Entonces, el plan de que todos sean salvos, Dios quiere que todos sean salvos, no significa que todos sean judíos. Y ahí tenemos el tema en Hechos 15, cuando están discutiendo, y estos temerosos de Dios de las naciones que recibieron el Espíritu igual que nosotros, el Eterno les está dando testimonio de que ellos son su pueblo, que ellos son hijos suyos. Entonces, ¿vamos a obligarles a que se hagan judíos o se pueden quedar como no judíos? Ahí está la discusión de Hechos 15. Y la decisión sigue, la del Espíritu de Hashem y también lo que enseñan los rabinos. No hay nada ahí que se desvíe del pensamiento del judaísmo de la época y de hoy. que los gentiles pueden ser temerosos de Dios, servir a Dios con todo su corazón, llegar a niveles de santidad, igual que el sumo sacerdote en Israel, si ellos están haciendo las cosas bien, y el Eterno los acepta en su tarea de justos de las naciones. Y ellos tienen que seguir siendo justos de las naciones porque esa fue su creación, el Eterno los creó para ser así. Entonces no vamos a obligarles a ser judíos porque eso no van a aguantar, porque hay cosas que ellos no fueron creados para hacer. No vamos a obligarles a cantar una canción que no tienen voz para cantar. Entonces Pablo sale a las naciones a enseñar estas cosas a las naciones, a cumplir los 7 mandamientos. Salvación a través de la muerte y resurrección del Mesías y a cumplir los mandamientos que correspondan a los no judíos, a los justos, a los temerosos de Dios, de las naciones. Y para eso hacía falta un rabino de calibre de Rabí Shaul. ¿Por qué? Porque él conocía totalmente el judaísmo. Y el espíritu de santidad y la íntima relación que él tenía con el Rebbe, el rabino principal celestial, le capacitó para discernir cuáles son las cosas del judaísmo que hay que aplicar a los no judíos y cuáles son las que no hay que aplicar. Por eso, esa tarea fue mucho más complicada y difícil que la de los 12 de Yeshua. En un sentido, cada uno según su tarea en la vida, ¿no? Pero para eso el cielo necesitaba un shaliach con ese calibre. Por eso él fue escogido de una forma muy especial, ¿verdad? Casi obligado. Ahí viene, él está yendo a Damasco con su ira contra los que creían en el Mesías Yeshua. Y él se revela de forma violenta, le tira al suelo, le ciega los ojos y le habla. Entonces, si tú tuvieras una experiencia de esas, yo creo que también tú te sentirías obligado, ¿verdad? Que no es voluntario, es que me viene y me hace todas estas cosas, pues si no le obedezco me voy a quedar ciego. Como cuando Hashem me entregó la Torah en Sinai, que el pueblo estaba debajo de la montaña, dice el texto hebreo. Debajo de la montaña. Entonces el Midrash lo dibuja de esa forma, aunque no creemos que era así, pero casi, como si fuera así. Que el Eterno levantó la montaña y el pueblo estaba debajo y dice, ¿tú quieres recibir mis mandamientos o no? ¿Quieres ser mi novia o no? Y el pueblo, sí, todo lo que digas. Por eso el pacto que se hizo en los planicies de Moab, en la generación siguiente, es mucho más fuerte. Porque no hubo manifestaciones de ese tipo. Solamente los hijos habían oído lo que habían contado sus padres, lo que había pasado en el Sinai. Y ahora ellos querían entrar en el pacto por propia voluntad, no bajo amenaza de los relámpagos. Y eso es más fuerte porque sale de dentro. En el caso de Pablo, ahí venía una amenaza tremenda. Tú vas a ser mi shaliach, vas a ir a las naciones, a sufrir mucho por mi causa. Sí, señor, todo lo que digas. Ahora, Pablo enseña a las naciones judaísmo, podríamos llamarlo, la fe de Israel. No inventó una nueva religión. Es un error pensar que Pablo proclamaba una nueva religión o inventaba un nuevo sistema de adoración. No es así. El que piensa así no entiende a Pablo correctamente. Y ahí está la formación de un sistema religioso separado de Israel que se llama cristianismo. Empezando con la Iglesia Católica, luego sus hijas, después del protestantismo y todo lo que salió de la Iglesia. Es un sistema separado de Israel. Es un sistema que no quiso ser como Israel. El fundamento del cristianismo es no somos judíos y no queremos ser judíos y queremos alejarnos de toda práctica judía. Y en lugar de entender que son parte del pueblo de Dios universal, con Israel en medio y ellos como beneficiarios de Israel, como fuente y canal de Hashem, ellos salieron de eso y crearon otra cosa diferente fuera. Pablo estaba aquí sirviendo a los temerosos de Dios de las naciones. Él nació aquí en Israel, ¿verdad? Israel tiene 613 mandamientos. Las naciones tienen 7 mandamientos. Pablo fue enviado desde Israel a las naciones para enseñar a las naciones los 7 mandamientos. Ahora, muchos malinterpretan a Pablo y piensan que él creó una religión nueva fuera de este marco que hemos estado dibujando aquí. Pablo no creó ninguna nueva religión. Si tú miras en Gálatas 3:28, vas a ver un texto muy mal interpretado y vamos a tratar ese texto. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Y si sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Este texto, si tú lo miras como está escrito, es peligrosísimo. No hay judío ni griego. Cuando ahora vino el Mesías, todos somos iguales. Surgen varias preguntas. Vamos a intentar de interpretar a Pablo tal como parece ser en el texto. Vamos a decir que él dijera esto. Ha venido el Mesías. Entonces, el Mesías anuló la diferencia entre el judío y el no judío. Y esto es lo que se ha creado, ese pensamiento es muy común. Entonces, si no hay diferencia entre judío y griego, es decir, no judío, las normas que son para los judíos, o hay que aplicarlas a los griegos, o hay que obligar a los judíos a dejar sus normas, para que haya nuevas normas, según el Nuevo Testamento, nuevas leyes, entonces los judíos no tienen que cumplir lo que Dios les dio a ellos en Sinaí. Esa es una forma de interpretar lo que dijo Pablo. La mayoría opta por la segunda, en lugar de obligar a los gentiles a entrar en el judaísmo, circuncidar a sus hijos, comer comida kasher, guardar el Shabbat, todas estas cosas que el pueblo de Israel tiene que hacer, dice, eso no puede ser. No, el judaísmo ya está pasada de moda, eso ya es el Antiguo Testamento, entonces eso ya no. Entonces lo que ahora Pablo dice es que todos somos iguales, es decir, que los judíos tienen que vivir como todos los demás. Entonces, lo que el Eterno entregó al pueblo de Israel en Sinaí era hasta venir Cristo, como lo llaman. Es la palabra griega para Mashiach. Así que Cristo vino para anular todo lo que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Y eso es muy fuerte. ¿Quién se atreve a creer en eso? Es como decir, el Dios de Israel se revela en Sinaí a su pueblo y dice, yo os voy a hacer un pacto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y si vosotros vais a ser desobedientes, que lo vais a hacer, yo os voy a castigar, pero no os voy a destruir. Voy a seguir manteniendo el pacto y la promesa que di a los padres. Y os voy a restaurar al final. El Eterno prometió no quebrantar su pacto, aunque el pueblo fuese desobediente a su pacto. Hay promesas bien claras. Y si tú lees en los libros de Moshe Rabenu, cuando habla de las maldiciones y las bendiciones y maldiciones por la obediencia y desobediencia, aunque Dios prometa destruir, hacer toda clase de calamidades contra su pueblo por su desobediencia, siempre hay una esperanza final en los profetas, en la Torah, que habla de que siempre hay un grupo fiel, siempre va a haber una restauración final, que el Eterno no ha rechazado a su pueblo. Como dijo Pablo, Dios no ha rechazado a su pueblo Israel, al pueblo judío. Siguen siendo pueblo de su pacto, que él estableció con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, ¿quién se atreve a desafiar ese pacto entre Dios e Israel? No es de extrañar que los judíos odian a Pablo. Lo que pasa es que no odian a Rabí Shaul, sino odian la mala interpretación de sus escritos. Y con razón, yo estoy de acuerdo con aborrezco esa interpretación. ¿Por qué? Porque está destruyendo el pacto entre Dios e Israel, diciendo que todos los judíos son iguales que los demás. No hay judío ni griego. Ahora vamos a formar un nuevo pueblo de Israel, basado sobre otras normas y no las normas que el Eterno dio en Sinaí al pueblo de Israel. Así se formó el cristianismo. Si un judío come cerdo, está desobedeciendo los mandamientos. Está pecando contra Dios. Si un judío maneja su carro en Shabbat, está pecando contra Dios. Si un no judío hace eso, no peca. Porque los pueblos no recibieron esos mandamientos. Los pueblos pueden comer cerdo y pueden manejar en Shabbat. No es pecado para las naciones. Seguro que habrá, luego hay lugar para preguntas, no te preocupes. Yo sé lo que hay en tus ojos. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Cómo vamos a entender su mensaje? Si miras otros de sus escritos, sus cartas, dice, nos resucitó con él, nos sentó con él en los lugares celestiales. Y en otro lugar dice, no fijéis vuestros ojos en las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Pablo está en un nivel espiritual súper alto. Y él no está hablando de lo que hay en la tierra, está hablando de lo que hay en el cielo. Entonces, cuando dice que no hay judío ni griego, está hablando a lo que hay dentro de Mashiach. ¿Y dónde está Mashiach ahora? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. No sé si hice esta ilustración la última vez que estuve aquí, no me acuerdo. Aquí tenemos dos pueblos abajo, los gentiles y los judíos. El Eterno, ¿se ve? Lo voy a subir para que se vea bien. Tenemos dos puntos aquí abajo, los judíos y los gentiles. La Torá marca la diferencia entre un pueblo y otro. Hay una línea divisoria muy importante entre el judío y el no judío. La Torá fue dada para hacer que Israel fuera santificado, lo cual significa separado dedicado. Vosotros me seréis pueblo santo. Éxodo 19. Eso quiere decir que las naciones fueron separadas de Israel, es decir, Israel fue sacada de las naciones para ser un pueblo diferente, un pueblo separado, un pueblo santo, un pueblo dedicado a un servicio divino mucho más difícil, mucho más exigente y mucho más bendecido al mismo tiempo. Entonces, hay una división, hay un muro entre judío y no judío. El Eterno creó esa división. Él quiere que haya diferencias. Este mundo está creado sobre el principio de Bet. La letra Bet es la segunda del alefato hebreo. Por eso la Torah empieza con Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. ¿Hablamos de esto la otra vez? No, ¿verdad? La letra Bet es la segunda letra del alefato y significa dos. Y el mundo fue creado a base de esta letra. El Eterno hubiera podido crear el mundo con la letra Aleph. La letra Aleph significa uno porque es la primera letra del alfabeto. Hubiera podido escribir Elohim creó en el principio los cielos y la tierra. Y la palabra Elohim empieza con Aleph. Y eso sería lo justo, porque el origen de todo es Elohim. Es Dios. ¿Por qué no se pone a Él primero? ¿Por qué no se pone a Aleph primero en esta creación? Él escoge otra letra, que es la Bet. Por eso empieza Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él tiene un propósito con esto. El mundo fue creado con el principio Bet, no Aleph. Por eso tú sigues leyendo en Génesis 1 y llegas a ver que Él separó de la luz, entre la luz y las tinieblas, una separación, una división. Luego él divide entre cielo y tierra, aguas encima de la atmósfera y debajo de la atmósfera. Luego separa entre el mar y tierra. Y hay división de dos en toda esta creación. Masculino, femenino. Hombre, mujer. Israel y las naciones. Es parte del sistema de este mundo separar entre dos tipos de pueblo. Dios lo quiere así, así, lo ha creado así. Porque este mundo está regido por la letra Bet, por dos, el sistema dos. Ahora, nuestro Dios es uno. Hashem Echad, Él está en el mundo uno, en el mundo Aleph. Y cuando Yeshua fue resucitado de entre los muertos, fue elevado hasta este mundo de Aleph. En el mundo Aleph no hay división ninguna. Cuanto más subas en el espíritu, más unidad vas a encontrar. Entonces, cuando el Mesías fue resucitado de los muertos, fue colocado en Jerusalén celestial. Y aquí pongo en Sion una piedra preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Yeshua está en el cielo, no está en la tierra. Entonces, Pablo está hablando de los que están en Mashiach. Y eso no es aquí en la tierra, es algo espiritual, algo celestial. Y ahí hay unidad, es el mundo Aleph. Por eso dice, no hay judío ni griego. ¿Dónde? En el cielo. Pero yo no estoy en el cielo. ¿Estás seguro que no estás en el cielo? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, entonces. Hay muchas cosas que tenemos que restaurar en nuestro pensamiento. La idea de ir al cielo cuando te mueras es, hay que cuidarse de esas cosas. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados, y con él nos resucitó. Con él nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Aquí habla de una resurrección espiritual, porque no hemos vivido eso en nuestro cuerpo todavía. No hay diferencia. El momento cuando yo recibí la gracia de Dios, me arrepentí de mis pecados, recibí el perdón de mis pecados por causa de la muerte y resurrección de Yeshua, mi espíritu revivió por el poder de su resurrección. Tuve vida interna, salida de la resurrección de Yeshua. He gustado el poder de la resurrección en mi interior. Si no lo has hecho, lo tienes que hacer. En ese momento, algo sucede en mi interior. Hay una conexión y mi espíritu es colocado. No sé cómo lo hace, pero de alguna forma, mi espíritu es conectado con Mashiach en el cielo y yo estoy colocado dentro de él, en los mundos celestiales, en el mundo Aleph. Estoy dentro de Mashiach. Mi cuerpo no vio ningún cambio. Seguía tener necesidad de dormir, de comer, de ir al baño, de peinarme y lavarme. Necesitamos todas estas cosas naturales. Mi cuerpo no fue muy afectado por el espíritu de resurrección que recibí en mi interior. Primero lo espiritual, luego lo natural. En este caso, nosotros hemos sido resucitados en Mashiach, y lo que podemos ver también, mire Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Si habéis pues resucitado con el Mesías, si habéis resucitado con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cuándo? Yo no he muerto. Habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios, en el mundo Aleph. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Está hablando de algo espiritual. Está hablando de nuestra Neshama, nuestra alma superior. Ha recibido estas experiencias y estos cambios internos y estos posicionamientos espirituales. Hemos sido colocados dentro de él en los lugares celestiales. Pablo está hablando de estos niveles espirituales altísimos cuando enseña. Por eso mucha gente no entiende a Pablo, porque no están en esos niveles. Piensan que está hablando de las cosas que aquí en el mundo Bet. Y si tú intentas adaptar muchas de las enseñanzas de Pablo, especialmente antes de las exhortaciones, cuando habla de las verdades del Mashiach, y si no lo entiendes desde el mundo Aleph, no vas a decir como Pedro, que Pablo es difícil de entender. Y vas a crear una nueva religión, igual que se hizo de sus enseñanzas. O aceptar la que ya existe, como resultado de la mala interpretación de Pablo. Ahora, si miramos aquí, tenemos aquí, entonces, tres puntos. Los judíos, las naciones, podríamos llamarlos los temerosos de las naciones, vamos a poner una T aquí, que son los justos de las naciones, y tenemos al Mesías en el cielo. Los Pablo está hablando de judíos que están en Mashiach y gentiles que están en Mashiach. Y está hablando de lo que hay en el mundo celestial. Aquí no hay judío ni griego. En Mashiach somos uno. En el mundo celestial. En la tierra hay diferencia, porque la Torá establece esa diferencia. Y la Torá no está en el cielo. La Torá está en la tierra. La Torá fue puesta en esta tierra para hacer la separación entre judíos y no judíos. La Torá también fue puesta para bendecir a los judíos y también instruir a las naciones desde los judíos. Los judíos tienen la tarea de instruir a las naciones cómo vivir una vida agradable a Dios. El judío fue instruido por Dios cómo vivir una vida agradable para él, y fue instruido por Dios cómo hacer culto al Dios de Israel para que su presencia esté permanentemente viviendo dentro del pueblo. Y el judío puede enseñar a los no judíos cómo agradar a Dios y cómo rendir culto a Dios. Por eso los salmos dicen: alabadle todos los pueblos. El judío enseña a los de las naciones cómo alabar al Dios de Israel. Y las naciones tienen que aprender de Israel cómo alabarle, cómo adorarle, cómo servirle, cómo rendirle culto. Porque Israel fue puesto como instructor de las naciones. Lo que pasa es que hay mucha rebeldía. Dicen: yo, Israel, yo no quiero, yo voy a adorar a Dios a mi manera. El que habita en las alabanzas de su pueblo. Y nosotros ahora somos el pueblo de Israel. Somos el nuevo Israel. Los judíos ya, no, ya fueron rechazados por Dios. Ellos no, ya fallaron. Y ahora nosotros en Cristo somos el nuevo Israel. Qué pena. Pero no está escrito que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Dice: él, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Salmo 22 creo que es. Ahora, para complicar la cosa, tenemos un Jerusalén celestial y tenemos un Jerusalén terrenal. Por eso la palabra Yerushalayim en hebreo es dual. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay tiempo, ¿verdad? La palabra Yerushalayim en hebreo es dual. ¿Qué significa dual? Tenemos singular, tenemos plural y tenemos dual. Dual es dos. Toda palabra hebrea que termine con ayim es dual, dos. Mishkafaim, lentes. Michnasaim, pantalones. Yadaim, manos. Yerushalayim, dos ciudades. Hay una arriba y una abajo. Por eso es doble, dual. Como dice Pablo, la Jerusalén de arriba es nuestra madre y es libre. Gálatas. Hay una abajo y otra arriba. Hay un templo arriba y un templo abajo. Un paralelismo espiritual y material. Entonces, el Israel de abajo se compone del pueblo judío que está dentro del pacto. El pacto es lo que define quién es judío y quién no es judío. No estamos hablando de si tienes ancestros judíos, que si tienes alma judía, sino si estás dentro del pacto, entonces eres judío. Con todas las consecuencias legales, privilegios y deberes que tiene que cumplir un judío. No estoy diciendo que entre los gentiles pueda haber descendientes de judíos o almas judías, pero eso no te hace judío. Tienes que estar dentro del pacto para ser judío. Y el pacto es el pacto de la circuncisión y el pacto de Sinaí. Ahora, hay un Israel aquí abajo, separado de las naciones, y hay un Israel celestial. Hay un Israel celestial. Hay un Israel espiritual. Pero ese término es bien peligroso. Puede ser mal interpretado porque... Bien. Pero es un hecho. Entonces, el olivo del cual Pablo habla en Romanos 11 es un olivo que se encuentra en el mundo celestial. Porque la raíz del olivo es el Mesías. Y el Mesías está en el cielo. Yo soy la raíz de David, dice él, ¿no? Yo soy la raíz. Entonces, los que fueron injertados en ese olivo de las naciones pertenecen al Israel de Dios que está en el cielo. Espiritualmente es israelita, pero físicamente es gentil. Y aquí puede haber confusión, y aquí tenemos que cuidarnos mucho de no cometer el mismo error histórico. De decir que todos los que están en el Mesías o todos los que están en Cristo ya son el nuevo Israel, y ya son el Israel espiritual, y eso es lo que vale. Israel físico ya no vale. No es así. El Eterno creó el Israel físico como cuerpo para mantener su gloria en este mundo y transmitir al mundo su gloria y sus bendiciones. Ahora, tú puedes pertenecer al Israel celestial sin pertenecer al Israel terrenal. Los que son judíos, que creen en Mashiach Yeshua, están dentro del Israel celestial y dentro de Israel terrenal. Por eso Pablo dice, no hay judío ni griego aquí arriba. Todos somos uno en Mashiach Yeshua. Todos somos Aleph. Pero aquí abajo somos diferentes. Por eso Pablo hacía cosas que los gentiles no hacían. Él entró en el templo con sacrificios, por ejemplo, los que le acompañaban, que venían de Macedonia y otros lugares, no podían entrar en el templo en Jerusalén. Pablo entró en el templo con sacrificios. Hizo voto de Nazareato. Sus amigos creyentes de las naciones estaban con él en Jerusalén, pero no podían entrar con él. Hubo división. Dios puso esa división, no el hombre. Entonces vemos aquí que sí hay división entre judío y no judío en este mundo, pero en el mundo celestial son Israel también los justos de las naciones. Así que en el espíritu tú eres parte de Israel. Dice Romanos 11 que fuiste injertado entre las ramas naturales en el olivo cultivado. Fuiste cortado del olivo silvestre donde habías nacido y fuiste injertado contra naturaleza en el olivo cultivado de Dios, que es Israel celestial. Y ahí tú estás entre las ramas que creen que tienen el espíritu de Mashiach. Somos uno, el Mashiach, en el mundo celestial. Pero aquí en la tierra tenemos diferentes tareas y diferentes llamados y diferentes mandamientos. Si entendemos esto, va a ser mucho más fácil no confundirse y saber el papel de cada uno. Ahora, la enseñanza de Pablo fue dada a los gentiles. Pablo no enseña a los judíos. Por eso tú no puedes aplicar las cartas de Pablo y decir que un judío tiene que hacer lo que Pablo enseña. Rabí Shaul no enseña a los judíos. Él es el Shaliach, el apóstol de los gentiles. Eso está escrito en Gálatas. Que él es el apóstol de los gentiles. Y también Romanos. Entonces, tú no puedes sacar las enseñanzas de Pablo y obligar a los judíos a cumplir eso. Todo lo que venden en la carnicería puedes comer. Eso no es para judíos. Es para los gentiles, temerosos de Dios. Algunos usan eso para decir, yo puedo comer cerdo. Personalmente estoy convencido de que si tú eres santo y justo de las naciones, tu dieta debe también reflejar tu santidad. Y debes aprender de los judíos a regular tu dieta para que subas de nivel espiritual. Por lo tanto, casi el cerdo está prohibido para el no judío que cree en Yeshua. Antes dije que no es un pecado que las naciones coman estas cosas. Y es cierto, no es pecado. Pero tú, que no quieres estar cuanto más cerca del precipicio posible, sino cuanto más cerca de la santidad posible, tú decides tomar una dieta diferente. Y aprendes de los judíos, porque Hashem dijo, vosotros me seréis santos, sois mis hijos. Y como Hashem dijo, vosotros, mis hijos, os doy una dieta. Entonces tú, como hijo de Dios, o hija de Dios, que estás en la familia de Dios celestial, tú también tomas esta dieta como dieta tuya. Quizás no tan estricta como los judíos, pero hay cosas que tú evitas en tu menú. ¿Por qué? Porque tú quieres santidad. Y en cuanto al Shabbat, por ejemplo, Pablo no dice a ningún justo de las naciones que tiene que guardar el Shabbat. En ningún lugar de las cartas de Pablo se dice que tienen que guardar el Shabbat. Pero para el judío el Shabbat es sagradísimo. Un judío que corta leña y hace fuego en Shabbat es reo de muerte. Eso lo vemos en la Torah. Pero eso no es así para los temerosos de Dios de las naciones. Por eso Pablo no dice a los temerosos que tenéis que guardar el Shabbat. Porque si fuera un mandamiento de vida y muerte, él estaría enfocando mucho la importancia de ese mandamiento. Igual que los otros mandamientos que son de vida y muerte, como no asesinar, no blasfemar, no cometer adulterio y no hacer idolatría. Por ejemplo, idolatría y pecados sexuales son una prioridad en las cartas de Pablo. Y él dice claramente, ningún fornicario tiene el derecho al mundo venidero. No tiene herencia en el reino del Mesías. Y tampoco ningún avaro tiene herencia en el reino del Mesías. Porque es un idólatra, ¿ves? Uno de los siete mandamientos de la idolatría. Entonces, hay pecados que son mortales para los justos de las naciones, y Pablo enfoca muy fuerte advertencias contra esos pecados. Huid de la idolatría, por ejemplo. Porque la idolatría le va a matar el alma. No tendrá parte en el mundo venidero. Pero no dice nada del Shabbat. El judío que quiebra el Shabbat es reo de muerte, y el gentil que quiebra el Shabbat no es reo de muerte. Sin embargo, él dice en Colosenses que nadie os juzgue en cuanto a Shabbat, fiesta, en cuanto a comida y bebida. Vamos a ver. Días de fiesta, vamos a Colosenses, capítulo 1, 23 o 2. ¿Qué es? 2. Colosenses 2. 16. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida y bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o Shabbat. Ahí vemos que Pablo no está diciendo que tenéis que guardar los mandamientos que los judíos guardan en cuanto a comida y bebida. No está diciendo que tenéis que guardar las fiestas, o luna nueva, o Shabbat. Pero está diciendo que nadie os juzgue por estas cosas. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Hay varias interpretaciones, pero una de ellas es la que yo mantengo. Es como decir, vosotros sois libres para hacer estas cosas. Hacéis bien en hacer estas cosas. Y si estáis haciendo estas cosas judías, que nadie os juzgue por eso. Que nadie venga a decir que no lo puedes hacer. Que nadie te venga a decir lo que está bien y está mal para ti. Tú tienes que manejar en Shabbat, cocinar en Shabbat. No, que nadie venga a juzgarte porque tú estás guardando el Shabbat. Y si tú celebras las fiestas, que nadie te juzgue por eso. Tú haces el seder de Pesach en tu casa con tu familia. Tú sacas los panes sin levadura durante una semana y comes matzá. Estás contando el tiempo entre Pesach y Shavuot para recibir la Torah en el día de Pentecostés, en Shavuot. Celebras Shavuot con la comunidad. Que nadie te juzgue por eso. Tú construyes una suká fuera de tu casa y ahí estás una semana durmiendo en la suká, comiendo en la suká, disfrutando con tu familia. Que nadie te juzgue por eso. Y estás celebrando luna nueva. Que nadie te juzgue por eso. ¿Ves lo que dice Pablo? No está diciendo que no hagáis estas cosas. Está diciendo que nadie os juzgue por estas cosas. Podríamos dar la vuelta también a la tortilla y decir, si no cumples estas cosas, si no comes como los judíos, si no guardas las fiestas, si no cumples el Shabbat, que nadie te juzgue por eso. ¿Ves? Yo creo que las dos interpretaciones son correctas. Ahora, tú elige el nivel en que tú quieres estar. La comunidad tiene que elegir un nivel. ¿Dónde nos vamos a poner como comunidad de justos de las naciones? ¿Qué nivel vamos a tener de observancia en la comunidad? Y en tu casa tú tienes que poner un límite, en tu familia, en tu vida personal. Pon un límite. Yo no voy a comer esto, voy a comer lo otro. Yo voy a celebrar Shabbat de esta forma. O no de esta forma y tal. Entonces, sé fiel a tus compromisos. Sé fiel a tus principios. Y también puedes ir aumentando con el tiempo cosas que tú ves que te hacen bien y hacen bien a la comunidad y la familia. Y subir de compromiso y de disciplina en cuanto a estas cosas. Y aprender de los judíos cómo se hace. Tú puedes hacer muchas cosas que hacen los judíos voluntariamente, sin estar obligado, y que nadie te juzgue por eso. Ahora, Pablo no obliga a nadie a guardar el Shabbat. El Shabbat no fue dado a las naciones. El Shabbat fue dado a Israel como un pacto entre Hashem y el pueblo de santificación. El Shabbat fue creado en la creación y todos los que estaban en Adán experimentaron también Shabbat cuando Hashem creó el primer Shabbat. Entonces el Shabbat es un día de descanso para todos, pero no como una señal del pacto, como lo es para Israel. Y el Shabbat es mucho más estricto para Israel que para las naciones. Entonces vemos aquí que Pablo no enseña los 10 mandamientos a las naciones. Porque entre los 10 mandamientos está guarda el Shabbat. Es decir, los 10 mandamientos no son para las naciones, son para Israel. Sin embargo, él usa uno de los 10 mandamientos y lo aplica a las naciones. Ahí vemos cómo él, como rabino, tiene que saber qué es lo que fue dado a Israel que también aplica sobre los no judíos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y él lo cita en sus cartas. Y ese mandamiento no está entre los 7 de honrar a los padres, ¿verdad? Es un mandamiento positivo. Los 7 son 6 negativos. No asesinarás, no hagas esto, no hagas lo otro. Y un positivo, establecer cortes de justicia. Y Pablo está aplicando aquí un mandamiento positivo de honrar a los padres a las naciones. Y no es una cosa nueva. Eso lo ves en la Torá. La Torá enseña cómo el no judío tiene que honrar a sus padres. Realmente tiene que ver con el culto a Dios. Tiene que ver con respeto a las autoridades celestiales y delegaciones de esas autoridades, que son los padres. El que obedece a sus padres está honrando al Eterno. Entonces, Pablo aplica ciertos mandamientos que son para judíos, que fueron dados en Israel, en Sinaí, a las naciones. También tenemos este mandamiento de... No es un mandamiento, es una, yo diría que es una invitación. En 1 Corintios 5 se habla de celebremos la fiesta. Hablando de la fiesta de los panes sin levadura, de Hag HaMatzot. Celebremos la fiesta. Es decir, gentiles, creyentes, nacidos de nuevo, celebremos la fiesta de Hag HaMatzot. Pero no creo que sea un mandamiento como para el israelita que en su casa tiene hametz en la semana de Hag HaMatzot, es una grave ofensa tener pan leudado en su casa durante esa semana. No es tan estricto para los justos de las naciones. Pero Pablo invita, hagamos esto. Dice, limpiad toda la vieja levadura, sacadla. Esa levadura, no solamente de forma alegórica de nuestras vidas, sino también la casa, de forma física. Estoy seguro que él quiso que, y él enseñó a los de Corinto a limpiar sus casas de la levadura y celebrar Hag HaMatzot durante una semana al año, con los judíos. Estoy seguro que Pablo enseñaba a los corintios eso. Y hay ciertas cosas que Pablo introduce de la tradición oral que no está escrita en la Torá. No están escritas en la Torá. Por ejemplo, dice, por ejemplo, que las mujeres no estén hablando en las congregaciones, en las reuniones, que no estén hablando en las reuniones. Como dice también la Torá. Esa palabra, como dice la Torá, no se encuentra en ningún lugar de la Torá escrita que las mujeres tienen que estar calladas en las reuniones. Eso está en la Torá oral, en la tradición judía. Pablo aplica un mandamiento de la tradición de la halajá judía, que no está en la Torá escrita, sobre las comunidades de los justos de las naciones. Entonces vemos ahí que él tiene que tener el discernimiento, la capacitación espiritual, para saber qué poner y qué no, qué aplicar y qué no, y para eso Mashiach necesitaba un rabino de ese calibre. Y Baruch Hashem, que tenemos las cartas de Pablo, y que él nos dé gracia, revelación, conocimiento, dedicación, interés, fuerzas y canales para poder entender lo que Pablo y Hashem, a través de Pablo, quiere enseñar a las naciones, a los justos de las naciones. Mi oración es que el Eterno os llene de sabiduría celestial para saber discernir entre las cosas e interpretar las cosas correctamente.